Videojuegos desde la Subbética, el espacio de Radio Priego dedicado al mundo del videojuego. Tendencias, experiencias y protagonistas cada miércoles a las 12:30 con Juan Cash. Videojuegos desde la Subbética.
Muy buenas, pues ya estamos por aquí otra semana. Semana navideña, una época del año que, bueno, hay quien le gusta más, quien menos, pero sin duda procura ser lo más feliz que se pueda, pese a pandemia y a toda la situación que tenemos. Hay que ser prudente, aprovechamos para decirlo. Pero en fin, hoy programa especial, programa número 30. Siempre me gusta señalar un poco la cifra cuando es así redondita y se dice pronto, ¿no? Porque para mí esto empezó ayer y sin embargo nos enfrentamos ya pues al programa número 30. Además, un programa especial porque contamos con un invitado de lujo, que además no es la primera vez que nos acompaña. Y me genera pues una simpatía enorme el hecho de volver a contar con Enrique Segura. Enrique, bienvenido.
Don Juan, buenas tardes. ¿Qué tal, amigo? Aquí estamos, vamos, en casa, volver a casa. Para mí sabes que estar en tu programa es como estar en casa y, bueno, rodeado de buena gente, así siempre se está a gusto. Un placer estar con vosotros.
Pues muchísimas gracias. Ya sabes que es recíproco. Además, yo te considero un amigo, la verdad. Hablamos por WhatsApp de vez en cuando.
Lo somos amigos. Eso antes
me gusta todo, tenerte aquí. Y bueno, además me tiene fascinado, ¿no? Porque si hace unos meses venía a presentarnos la década dorada del videojuego retro, ¿no? Ese 1980-1990, hoy viene a presentarnos otro libro. Enrique, ¿cómo te da la vida, tío?
Bueno, tiene truco. Todo hay que explicarlo. Realmente tiene un truco, Juan, y es que este libro estaba escrito incluso antes que el anterior. Entonces yo firmé con Dolmen Editorial, que es la editorial que me compró el manuscrito, firmé este libro en febrero de este año 2020, que está a punto de acabarse. Entonces, claro, el libro en ese momento se quedó en barbecho a la espera del momento oportuno para editarlo, y luego durante el confinamiento, la parte más dura de la pandemia, durante ese confinamiento tan difícil que tuvimos todos que soportar, pues ahí compuse el anterior libro, y en su momento pues la editorial pensó que tenía más salida o que quizás fuera mejor publicar en primer lugar el otro libro, y ahora pues le han dado luz verde al proyecto y el 21 de enero lo tendremos ya con nosotros, aunque ya se puede comprar, ya se puede hacer la reserva en la página web de la editorial. Y bueno, yo encantado porque, como sabe, pues bueno, yo no me dedico a esto de forma profesional, soy un humilde profe de instituto, siempre lo digo porque es verdad, yo es que no soy nadie en este mundillo, simplemente escribo de lo que me apasiona, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo otra oportunidad para quitarme esa espinita clavada de, bueno, pues de haberme dedicado de forma profesional al periodismo más o menos serio de, bueno, pues de los videojuegos en este caso. Y vamos a ver qué tal. Esperemos que funcione porque, como además sabes, tiene un componente solidario del que luego hablaremos. Así que bueno,
sí,
encantado.
Antes de entrar de lleno en el libro, que me parece fascinante, si ya el otro tenía una calidad brutal, sí que es cierto que era un libro enfocado a entrevistas y demás. Y este lo veo más directo. Por lo tanto, a mí me gusta muchísimo el formato que tiene, pero bueno, insisto, esto hablaremos ahora un poco más adelante, que empiezo a enrollarme aquí yo ya solo. Quería decir que Daniel Almirón, colaborador habitual del programa y contemporáneo a los sucesos que narran este libro, ¿no? A los videojuegos de los que se habla en este nuevo libro de Enrique Segura, no iba a acompañar, pero bueno, hemos tenido un problema técnico y finalmente no puede estar en forma de voz. Pero eso no quita que si lo tengamos aquí en el chat para lanzar alguna pregunta si lo ve oportuno. Entonces, tenerlo en cuenta simplemente por si hago algún paroncillo para hacer la pregunta que Dani quiera lanzarnos. Enrique, me comentaba que tenía truco, que este libro estaba ya adelantado y tal. Aún
claro,
así,
claro.
Me va a permitir que te diga que tiene un mérito brutal lanzar dos libros en un año.
Sí, ¿sabes qué pasa? Que yo realmente adelanté mucho trabajo durante la pandemia, ¿no? Durante el confinamiento, porque claro, ahí tuve muchísimo tiempo para ponerme al día, para escribir y bueno, esa fue mi vía de escape. Todos sabemos que la vida no nos lo está poniendo fácil últimamente y por desgracia pues tenemos que buscar vías de escape, de desfogar por alguna parte, y en mi caso, pues bueno, a mí lo que realmente me reconforta y me libera pues es eso, ¿no? Es sentarme con mi portátil, empezar a recordar, a poner en orden mis recuerdos, mis sensaciones, mis sentimientos en torno a esta pasión que tengo por los videojuegos retro, y yo ahí adelanté mucho trabajo, ¿no? Realmente este trabajo, esta obra que sale ahora publicada, este Arcade Classic Collection, estaba, ya te digo, el manuscrito se firmó en febrero y realmente estaba escrito de antes, incluso, bastante antes, pero le di forma de libro y me di cuenta en su momento de que, oye, de que era una obra independiente que muy bien podría haber sido, fíjate si hasta qué punto está vinculada a este último libro que salió hace 3 meses, al de la década de los 80, de la década dorada de los videojuegos retro, fíjate hasta qué punto, Juan, forman parte de un todo, que en un principio yo lo concebí la obra como un único libro, ¿no? Pero claro, yo me di cuenta de que la parte que hablaba de máquina recreativa por sí sola constituía otro libro. Y ahí es cuando ya esa parte se escindió, por decirlo de alguna forma, de la obra general, y me di cuenta pues que tenía dos libros con personalidad propia, totalmente independiente, y que merecía mucho la pena seguir indagando, investigando y bueno, y dándole forma a ese otro libro que ahora sale. Entonces, pues sí, son dos libros son perfectamente complementarios. Uno es como el hermano, no sé, te diría que el hermano mayor, aunque en tamaño son dos ladrillos, porque son dos volúmenes, son enormes, son dos libros de 400 y pico páginas cada uno.
Impresiona cuando lo tienes en la mano, ¿eh? Desde luego, sí, sí.
Sí, sí, este la verdad es que es otro ladrillo, ¿no? Pero en el buen sentido, yo creo que es un ladrillo que va a gustar mucho, ¿no? Normalmente utilizamos ese calificativo de, oye, pues tal libro, no sé qué libro, es un ladrillo, ¿no? El Quijote es un ladrillo, tal. Y yo creo que lo usamos con un sentido peyorativo y en este caso yo me alegro de que sea un ladrillo, porque realmente menos páginas no le hubieran hecho justicia, pues eso, pues a una obra y a un recuerdo y a un homenaje, porque no deja de ser un homenaje, en cierto modo, no le hubieran hecho justicia, ¿no?, a esa época que yo intento retratar en este libro, que no es otra que la época, bueno, pues la época de esplendor de los salones recreativos y toda aquella fauna que pululaba por allí, ¿no?, que de la que seguro que tú también sabrás mucho, Juan. Y Dani, nuestro amigo Dani,
sí, bueno,
también. Seguro que esa época la vivió con intensidad, nuestro amigo Daniel.
Totalmente. Además, aquí en Priego de Córdoba fuimos unos afortunados de tener un salón recreativo bastante potente, diría yo, y que se ha mantenido vivo hasta hace poco con el tema este del COVID-19.
Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho,
más que menos sabe del tema.
Esos salones recreativos eran auténticos templos de peregrinación, ¿eh?, como yo digo. Y es una pena porque eso ya murió, eso forma parte de una cultura que ha muerto, en la misma medida pues que podemos decir que el videoclub era una, pues eso, por lo mismo, era un centro de ocio que en su momento aglutinaba unas multitudes tremendas y tenía un tirón enorme y bueno, pues fíjate, sin embargo cayeron, ¿no? Y con esto pues pasa un poco lo mismo, por desgracia hace poco Sega tuvo que vender en Japón las instalaciones que tenía, unos salones recreativos enormes, sí, de grandes, en Shibuya y en otras partes, y bueno, en Tokio y tal, y ya es que queda poco, realmente queda muy poco o casi nada, ¿no? Ya todo lo que queda es, bueno, pues esfuerzo. Yo te diría que tremendo, ¿no?, sobrehumano por parte de asociaciones, de agrupaciones, de aficionados al tema, que lo que intentan es revivir un poco o mantener con vida aquellos salones recreativos que evidentemente ya no volverán, ¿no? Aunque, bueno, como yo digo en este libro, pues tenemos a gente como Arcade Vintage, de IBI, de Alicante, donde tenemos quizá, fíjate lo que te digo, Juan, quizá uno de los salones recreativos vivos, totalmente vivos, y en funcionamiento, en perfecto funcionamiento, más grande, yo te diría que de toda Europa y por extensión del mundo, ¿no? Y lo tenemos, no hay que irte más lejos. Lo tenemos aquí en España, concretamente en Alicante, fíjate, ¿no? O en Sevilla, puñeta, ¿no? En Sevilla también tenemos Arcade Planet, que también lo he entrevistado en mi libro, y es un libro que yo creo que va a gustar muchísimo a todos los aficionados a los arcades, a las máquinas recreativas y a todo este mundillo que nos sigue apasionando tanto y tantos años después, ¿no?
Sí, 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 sí. Es curioso lo que dices de Japón, porque claro, la cultura del videojuego en Japón se vive de una forma totalmente diferente. Y si aquí era un templo, el salón recreativo, porque evidentemente lo era, yo creo que la mayoría de muchachos de aquí de Priego, nuestras primeras salidas de adolescentes, ¿no?, eran en estos lugares tan maravillosos. En Japón esto se magnifica. Allí es que es el templo de los templos. Entonces, cuando allí es cierto que el COVID le ha dado un duro golpe y vemos que decaen, el resto del mundo, pues ya entonces apaga y vámonos.
Claro, claro.
Enrique, no he dicho fuerte el título del libro, que además me encanta. Hablamos de Arcade Classic Collection, las máquinas recreativas de tu infancia. O sea, el nombre vende el libro solo, vaya.
Sí, creo que es un nombre, hombre, bastante comercial, bastante potente. Y yo creo que ya el nombre es una declaración de intenciones por sí mismo, ¿no? Yo creo que ya lo dice todo. Es realmente eso, es una colección, de un homenaje, una colección de máquinas arcade clásica, pero ojo, no tan clásica, porque cuando utilizamos el apelativo clásico, más de uno se transporta a lo mejor al Space Invaders, que es del 78, al Pac-Man, que es del 80, o no sé, o alguna otra institución, ¿no?, de alguna otra leyenda de esa época clásica. Y sin embargo, se trata de un libro muy completo, Juan, porque recoge, empieza con el Pong, que es del 72. Fíjate que, o sea, yo creo que estamos hablando posiblemente del primer gran videojuego operado con moneda de la industria, ¿no?, que es el Pong, el de las dos raquetitas y la pelota que rebota. Entonces, sí, bueno, sí, sí, empiezo con el Pong en el 72, voy trazando una línea cronológica, voy contando una historia, mezcla también un poquito de historia con anécdotas, con análisis, con fichas de juego.
Exactamente.
Entonces, claro, y acaba con el Metal Slug, que es del 96. Entonces, fíjate.
Ese sí es mío.
Claro.
Ese sí es de los míos, Enrique.
Hombre, grandísimo, Neo Geo. Entonces, tú sí, fíjate, sí, sí. SNK, Dios mío, es que además, de hecho, el último capítulo de. Cronológicamente hablando, bueno, no es exactamente el último capítulo del libro, porque son 12 capítulos, pero el capítulo 9 termina ya cronológicamente en esa etapa, ¿no? Se llama llega la gran revolución, ¿no? Llega la gran revolución con SNK. Es verdad que cuando llega SNK y concretamente la consola Neo Geo, que nos transportó hasta casa, la emoción de los salones recreativos, por primera vez te la llevó hasta el salón de tu casa, claro, a un precio de infarto, eso sí, ¿no? A un precio prohibitivo.
Qué loco.
Claro, de loco. Sí, sí, sí. Pero sí que es verdad que hay un antes y un después, ¿no? Cuando llega, cuando desembarca SNK, porque ahí hay un salto cuántico importante y un punto de no retorno en la industria, ¿no? Entonces, bueno, ya te digo, es un libro que a pesar de que alude a lo clásico, ¿no? A lo retro y a lo clásico, pues también tiene, vamos, no me olvido de repasar juegos absolutamente míticos que abarcan hasta bien entrada la década de los 90. Por lo tanto, fíjate que cubre, pues bueno, pues más de dos décadas, ¿no? Y ahí hay de todo, sí, sí, sí. Hay de todo. O sea, estoy seguro, tú me dices ahora mismo, me dices a voleo, un juego de máquina recreativa que a ti te guste y muy posiblemente lo encontrarás en el libro. Si no he analizado a fondo, fíjate porque incorpora a lo largo de los capítulos, pues bueno, voy analizando una serie de juegos que yo agrupo por capítulo, o bien por temática, o bien cronológicamente, o bien por fabricantes, por programadores. Siempre hay algún motivo, ¿no? Siempre hay un punto de unión que agrupa varios juegos en un mismo capítulo, pero si tú ahora mismo me dices así a voleo, un juego que te guste mucho, muy posiblemente está analizado a fondo en este libro y no sería el único. Ya te digo, son más de 50 juegos analizados en profundidad y luego es un libro muy, muy completo, ¿no? Porque tiene un recorrido virtual en imágenes y con una entrevista a los responsables del Museo de IBI, de Alicante, de Arcade Vintage y luego también nos damos un recorrido por Sevilla, por Arcade Planet, con fotos exclusivas, con entrevistas exclusivas a sus responsables y muchas cosas más. Así que, bueno, ya te digo, creo que es un libro completito, muy completo.
A mí me gusta mucho porque, bueno, soy un privilegiado, he podido ojear un poco, pues, parte de contenido, una parte mínima, por fortuna, porque esto me lo quiero yo devorar como Dios manda, como ya te dije en la anterior ocasión. Pero sí que he podido ver y me gusta muchísimo la fotografía. Yo creo que estos libros, acompañados de una buena fotografía, pues ganan muchísimo, ¿no?
Sí.
Puedo entrar en diseño, me parece un diseño cojonudo, igual que el anterior. Creo que es un poco continuista para bien en ese sentido.
Sí,
como
claro.
Dice,
claro,
son
claro.
Obras que son primos hermanos, como quien dice, solo que sí. Aquí no tenemos la limitación de la década, como bien
exactamente,
has dicho.
Exactamente, exactamente. Claro, es verdad.
Y me gusta
es verdad,
muchísimo.
Has dicho una cosa, perdona, Juan, muy interesante.
No, nada, Enrique.
Muy interesante. Yo creo que has dicho una cosa que es evidente, que cualquier persona que le eche un vistazo al libro, pues. Evidentemente se le van a encender las alarmas, ¿no? Y va a decir, oye, esto es estéticamente muy similar al otro libro, claro. Pero es que eso es totalmente pretendido. Quiero decir, no es ningún fallo, no es repetir por repetir. Simplemente es que, bueno, mi amigo Juanfran, el maquetador de la editorial Dolmen, que es un animal, yo no he visto una cosa, es una bestia de carga. Yo no he visto un tío que trabaje más. Es increíble, o sea, es totalmente admirable el trabajo que hace ese hombre, ¿no? Está trabajando siempre en unas condiciones durísimas, llevando para adelante dos o tres proyectos al mismo tiempo de la editorial, trabajando hasta las tantas de la mañana. Bueno, esos son detalles.
Aguantando al hater de turno, que ya me contaste la otra vez.
Sí, sí, sí. Es que realmente son cosas que muchas veces la gente ignora, ¿no? Entonces, bueno, estéticamente se ha apostado por una línea muy continuista, ¿no? Con respecto al último libro. Pero como te digo, ha sido totalmente pretendido. Además, por mi parte, fui yo el que me empeñé y se lo dije, y se lo pedí, y se lo rogué. Le dije, mira, Juanfran, cuando algo funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar, no? Estéticamente
totalmente
el otro libro era precioso y este es igualmente es precioso. La maquetación del libro es, yo te diría que perfecta, ¿no? Absolutamente perfecta, vamos.
Sí, sí, sí. Como más o menos entiendo del tema y me considero capacitado a decirlo así, ¿no? Pues es elogiable por mi parte, cuanto menos, la calidad de la maquetación. Y aparte, da esa sensación de encontrarte en casa, ¿no? Yo no hablo de que sea un continuismo ni muchísimo menos negativo, al contrario, yo creo que refuerza un poco la forma en la que uno entra de nuevo en este libro, ¿no? Porque
claro.
Ya has estado en un lugar parecido y es hogareño, ¿no? Te sientes a gusto. Entonces, otra parte que quería resaltar es el de la fotografía y especialmente porque he visto la fotografía de la máquina recreativa del Pong y a mí eso me ha vuelto loco. Me parece una maravilla ese documento gráfico ahí porque, sinceramente, no lo había visto nunca.
Claro, claro. Es que ¿sabes qué pasa? Que realmente le debemos a ese juego, ese pequeño gran juego, y insisto en lo de pequeño gran, ¿no? Con mayúscula lo de gran, le debemos muchísimo. Y es que no solamente fue la primera máquina recreativa de la historia, insisto, fue la primera máquina operada con monedas, ¿no? Que realmente se concibió como un producto hecho y diseñado para recaudar dinero, ¿no? Entonces, no solamente le debemos el inicio de esta historia, ¿no? De la industria de las máquinas del entretenimiento electrónico operado con monedas, sino que además, y curiosamente, a pesar de la cantidad de años que tiene, que es mucho más viejo que muchas personas que van a comprar este libro, que eso es curioso, ¿no? Es un dato curioso. Sí. A pesar de eso, Juan, fíjate que es que hoy día sigue siendo entretenido. Lo comento además en la ficha, en el análisis del juego. Por cierto, todos los juegos, aparte de un análisis en profundidad, vienen con una ficha en la que destacamos lo mejor y lo peor de cada uno, ¿no? Y yo insisto en la parte de lo mejor, eso, en que sigue siendo endiabladamente adictivo. Es un juego que se compone simplemente de dos palotes, son dos palos, uno sube, suben y bajan, y bueno, no puede ser más sencillo, ¿no? Más minimalista y más sencillo, imposible, porque es que, entre otras cosas, ese era el techo técnico de la época, no había más. En 1972 sí. No había más. Entonces, bueno, es un juego extraordinariamente divertido, a pesar de lo simple que es, ¿no? Y ya te digo, a mí es que de vez en cuando me sigue gustando el Pong, me parece una maravilla, ¿no? Y es, ya te digo, más sencillo que el mecanismo de un chupete, lo cual demuestra que cuando un juego es bueno, pues yo creo que es bueno y es atemporal, entre otras cosas, va de la mano, ¿no? La calidad y la atemporalidad yo creo que van de la mano.
Totalmente, así como la inspiración, ¿no? Porque en el futuro han llegado...
Claro.
Yo el Pong quizá no tanto, que para quien nos escuche a lo mejor esté un poco más perdido en el tema... viene a ser juego de hockey, por así decirlo, de maquinitas, ¿no? Que echan aire y hay un disco en medio y tú lo golpeas, pa, pa, ¿no? Tú contra otro, básicamente viene a ser algo así.
Sí, es el
y sí que es muy divertido. Uh-huh. Entonces, lo que había otro, creo que se llamaba Arkanoid, no estoy muy seguro, que también sí, era bueno, un parecido, pero rompiendo pelotitas en la altura. Y claro, evidentemente bebe de aquí.
Sí, claro, es que realmente todo se retroalimenta, ¿no? Y de hecho, claro, una cosa va dando pie a la otra. De la misma forma, por ejemplo, que el Bubble Bobble, el Buble Bobble, que le llamaban el Buble Bobble,
sí.
De los dragoncitos que escupían pompa y, bueno, pues ese juego tuvo una continuación que, bueno, fue un heredero espiritual en el 90. Este juego, el Buble Bobble, es del 86, pero en el 90 encontramos, vamos un paso más allá, otra vuelta de tuerca en torno al mismo concepto. Es decir, el juego es prácticamente el mismo que sería el Snow Bros, ¿no? El Snow Bros, los hermanos de la nieve.
Sí, sí.
Entonces, el Snow Bros es básicamente un Buble Bobble, pero con mejores gráficos y con algunas novedades más que interesantes, ¿no? Entonces, bueno, esto demuestra, como yo intento explicar en el libro, esto demuestra que de alguna manera en la historia de las máquinas recreativas los conceptos básicos han ido dando paso, han ido dándose el relevo y bueno, pues y de la misma forma que el Dragón Ninja es una evolución del Double Dragón, el Final Fight es una evolución del Dragon Ninja, el Street Fighter no deja de ser también un beat'em up, ¿vale? Entonces, bueno, de alguna forma todo va de la mano, ¿no? Y vamos viendo eso, una evolución, que realmente hay una historia interesantísima detrás de los arcades. Muchas veces nos quedamos solamente en el aspecto jugable, en lo divertido, en lo lúdico, y realmente hay toda una historia detrás, ¿no? Y vemos cómo esa historia además se va adaptando a los jugadores conforme el público medio de... El usuario medio de las máquinas recreativas y de los videojuegos en general va creciendo, también lo van haciendo en paralelo el nivel de madurez, el nivel de violencia, el nivel de crudeza y el nivel de cómo se recrea la realidad en esos títulos, ¿no? Magnífico. Entonces, bueno, ya te digo, muchas veces es más interesante la intrahistoria o la historia que está detrás del juego que el propio juego en sí, ¿no? Así que ya te digo, es que realmente hay de todo. Es un libro que yo lo definiría sobre todo como completo y muy entretenido, ¿no? Muy entretenido además porque, bueno, yo procuro escribir de una forma amena y entre otras cosas porque no lo hago ni mejor ni peor que nadie. Simplemente considero que si un libro no te entretiene, pues macho, apague vámonos, ¿no? Es como una película. La película puede ser una mierda, hablando claramente puede ser una mierda, pero oye, si a ti te gusta y te entretiene y durante un tiempo te hace olvidarte de tus problemas, pues para mí eso es un triunfo, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. Este libro, ante todo, yo he intentado hacerlo muy divertido y creo que lo he conseguido, ¿no?
Sí, sí, es un libro que, digamos que es legible, ¿no? A veces cuando nos enfrentamos a libros que hablan del videojuego retro, ¿no? O que hablan de, al fin y al cabo, de tecnología del pasado, pueden pecar de técnico, Y claro, te alejas un poco del disfrute, ¿no? De, como tú bien dices, de ese entretenimiento, que al fin y al cabo es lo que uno busca cuando coge una obra, ¿no? Uh-huh. Enrique, este libro, si bien tu anterior libro tenía mucha entrevista, ¿no? Era un proyecto que, como tú bien decías, había nacido un poco del compañerismo, ¿no? Y de las charlas con muchísimos profesionales.
Efectivamente.
¿Puede ser que este libro me ha dado a mí la sensación de que es más tuyo?
Sí.
¿De que es un libro mucho más tuyo, por así decirlo?
Perfectamente. Lo has dado totalmente en la diana. Es un libro en el que yo me enfrento bastante más en solitario que el anterior. Es evidente, ¿no? En el otro tuve la compañía de 35 invitados, que se dice pronto, ¿no? 35 personalidades del mundillo. Y entonces, claro, así cualquiera se crece, ¿no? Ese libro se vendía solo, simplemente poniendo en portada así a voleo 5 o 6 nombres de los colaboradores que tuve. Ese libro ya merece la pena apoyarlo y comprarlo, porque sabe positivamente desde el minuto uno que esas personas que se mencionan en la portada van a decir algo, van a contar algo interesante sí o sí. En este caso no ha sido así, simplemente porque es una recopilación de mis propios textos, de un libro que compuse yo completamente en solitario. Y a pesar de eso, Juan, y esto es muy interesante, a pesar de eso, pues bueno, cuando el manuscrito estaba ya firmado, ya te digo que este libro lo firmé con Dolmen en febrero, a pesar de eso, con posterioridad me han dado luz verde para ampliar el libro. Entonces, bueno, ahí sí tuve yo ya la posibilidad de meter una serie de invitados que, bueno, no olvidemos que este libro también tiene una serie de extras más que interesantes, ¿no? Ya te digo que tenemos entrevistas en profundidad con los responsables de Arcade Vintage, de Arcade Planet. Está también Sergio Torres, un gran amigo mío, que es un coleccionista y además impresionante porque el tío tiene una nave industrial con más de 80 máquinas recreativas, claro, que lo hace doblemente espectacular porque es un solo tío. Claro, en el caso de una asociación, dice, bueno, han puesto dinero entre todos, tipo Arcade Planet, ¿no? De Sevilla, de Sevilla Retro. Entonces, bueno, ahí tiene cierta lógica, pero en el caso de Sergio Torres, que es un amigo mío que vive en Alameda, que es un pueblo de Málaga, bueno, pues este muchacho tiene una nave industrial con 80 máquinas recreativas y son de su exclusiva propiedad. Bueno, pues también lo localicé, le hice una entrevista, hay fotos de auténticas rarezas de máquinas extraordinarias que tiene este muchacho y hay muchas cosas más, ¿no? Luego tengo también entrevistas con gente de Retroal, de Alicante, de un negocio que hay con Pedro Casas. Y mi amigo Pedro Casas, por ejemplo, es un tío que te diseña la máquina recreativa desde cero. Le hace todo a tu gusto, le pone los vinilos, construye el mueble de madera, le mete dentro los emuladores, te pone los juegos que tú quieres. Bueno, desde cero, ¿no? Desde cero totalmente. Entonces ya te digo, a última hora sí que pude incorporar una serie de entrevistas y a una serie de invitados que hacen el producto todavía más atractivo de lo que era en un principio. Pero sí que es verdad que es un libro mucho más mío en solitario. Digamos que el 75% del libro soy yo, ¿no? Soy yo todo el rato hablando y escribiendo sobre cosas que me fascinan y que de alguna forma no puedo dejar de recurrir a ellas, ¿no? Pero bueno, como siempre hemos recurrido también ahí a algunos invitados que ya te digo que han contribuido a redondear el producto, ¿no? De alguna forma.
Sí, sí, siempre está bien. Además, bueno, eres una persona que te aprecia mucha gente, muy puesta en el tema y que se dejen caer por tu obra, pues siempre es de agradecer, pienso yo.
Sí.
Enrique, hablamos en el libro, pues eso, las máquinas recreativas de tu infancia. Y yo he visto un montón de análisis sobre videojuegos retro, fascinante. Además, me encanta que concluye muchos de ellos a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Lo mejor, lo peor. Me ha gustado muchísimo esa parte. Y luego te quería preguntar, ¿se habla también sobre la máquina en sí? ¿Sobre los diferentes tipos de máquinas? Porque yo aquí soy un tarugo absoluto. Yo creo que dentro hay duendes que hacen la magia dentro de esas máquinas, ¿no? Pero no tengo ni idea de qué hay dentro realmente.
Sí, sí, sí. En esa parte, más que hablar yo de ella, porque yo me centro, bueno, la parte que hago yo, ya te digo, ese 75%, las 3/4 partes del libro, son, bueno, son mis capítulos, son análisis de juegos, voy contando un poco, voy desgranando la historia de una forma cronológica, como te he comentado antes, pero sí que hay una parte interesantísima que le va a gustar mucho a los buenos aficionados al tema y a los coleccionistas, y sobre todo a los que les gustan las curiosidades, ¿no? Que en el fondo somos todos, ¿no? Porque, bueno, a ti te pueden gustar las máquinas recreativas, se te puede dar muy bien jugar al de las Tortugas Ninja o al Superman de Taito o al Dragón Ninja o al que sea, pero a lo mejor lo que te interesa, como ya he dicho antes, no es solamente el juego en sí, sino la intrahistoria, ¿no? Entonces, en la parte de la entrevista hay, bueno, uno de ellos, que es José Márquez, el presidente de la asociación Retrobytes Córdoba, al que le mando un abrazo desde aquí y a toda la asociación en general, pero sobre todo al presidente, que es un tío extraordinario, mi gran amigo José Márquez, que es un tío que las repara, ¿no? Entonces, este hombre repara las máquinas recreativas y las repara prácticamente desde estado, bueno, de un estado miserable y totalmente deleznable. Te coge una máquina que está totalmente destruida y el tío la limpia, la monta, la desmonta y cuenta anécdotas en el libro absolutamente curiosas, como que, bueno, pues como que algunas placas originales de Capcom, de Konami, y bueno, pues que fabricaban, tenían la tendencia a fabricar con unos componentes que se degradaban con el tiempo y que eran una auténtica patata, ¿no? Eran una auténtica basura. Entonces, bueno, pues ese tipo de anécdotas, ¿no? Hacen un poco referencia a lo que tú comentas, que es
Claro,
qué
claro.
lleva dentro, ¿no? Qué hay en las tripas de una máquina recreativa. Porque, claro, estamos acostumbrados a dejarnos fascinar de alguna manera por la grandeza por la belleza estética del mueble recreativo, ¿no? Que eso es lo que entra por el ojo. Eso es lo primero que entra, ¿no? Esa máquina, ¿no? Esa cosa tan atractiva que todos queríamos tener en casa y que no era posible de ninguna de las maneras. Entonces,
No
claro, la
puedes.
pregunta es, ¿no? Como tú dices, bueno, ¿y eso qué lleva dentro? ¿Qué tiene dentro de un cacharro de eso? Bueno, pues en este libro hay multitud de fotografías y multitud de anécdotas, bueno, exclusivas y curiosísimas de todas estas personas que he mencionado antes, sobre todo José Márquez, que nos van contando un poco, pues bueno, ese tipo de anécdotas, ¿no? Curiosísimas. Por ejemplo, lo que te
Qué
he
bueno.
dicho, que, bueno, pues las máquinas recreativas de Capcom, de Konami y de Namco son posiblemente las que usaban unos componentes malísimos, muy malos, que se degradaban, se iban deteriorando con el tiempo, y era, pues bueno, en cierto modo, el inicio de lo que hoy conocemos como la obsolescencia programada. Y es que todo se hace para que cada vez dure menos, ¿no? Entonces, bueno,
Claro,
son
claro.
anécdotas muy curiosas, ¿no? Y también, pues bueno, qué tipo de placa tenían. Capcom utilizó mucho la CPS-1, luego fue creando modelos superiores. De todo eso se habla un poquito en el libro también. Y hay un detalle curioso que además lo refleja o ya de alguna forma, digamos que lo deja intuir el título de la obra. Si te das cuenta, el subtítulo ya te da una pista de algo importante, ¿no? Y es que el subtítulo de la obra es Las máquinas recreativas de tu infancia. ¿Qué pasa cuando de la infancia pasamos a la adolescencia, ¿no? Y a la madurez? Pues que todavía se siguen haciendo máquinas recreativas, que duda cabe. Durante la recta final de los 90 hubo una serie de máquinas tremendas, buenísimas. Durante la década del 2000 se siguieron haciendo, que duda cabe. Y bueno, pues esto quiere decir que si Dios quiere, ¿eh? Si Dios quiere y tenemos la ocasión y si este libro funciona bien, pues continuaremos la colección con más volúmenes. ¿Cuándo? Uf, sepa Dios, ¿no? No lo sé. Quizá de aquí a un par de años, cuando, bueno, pues cuando la cosa sea favorable, cuando se pueda. Yo poco a poco sabes que siempre voy produciendo, voy escribiendo. Y cuando llegue el momento, pues bueno, posiblemente habrá más volúmenes de esta obra, ¿no? Yo creo que inicia una colección en paralelo con la de las décadas. Y de la misma manera que ya conté en tu programa, la última vez que estuve contigo, ya conté, di el adelanto, ¿no? Di la exclusiva de que mi proyecto realmente abarcaba más de una década y tenía la intención de seguir contando cronológicamente el recorrido de las décadas en la historia de los videojuegos, pues de la misma manera
Exactamente.
hoy te digo y te anuncio y espero y confío en que este libro inaugure una nueva colección. Así que bueno, esperemos que vayamos, que la cosa funcione y poco a poco podamos ir sacando más volúmenes. Ojalá, ojalá.
Ojalá y cabe esperar que sí, ¿no? Porque calidad-precio son obras magníficas. De verdad te lo digo, yo tengo la suerte de contar con el anterior y a un libro excepcional. Por lo tanto, no hay que sorprenderse de que este siga esa línea, evidentemente.
A mí me parece, sí,
Y
efectivamente, a mí me parece, y en serio, no lo digo por, en fin, no lo digo porque por nada, simplemente es porque es un hecho, ¿no? Constato una realidad. Y es que 24,95 euros por un volumen con tapa dura, con papel satinado a todo color, con esa calidad de maquetación, de impresión. No lo sé, yo me parece un precio imbatible. Realmente yo creo que no lo veo ni caro, ¿no? Entonces, claro, si
No,
tú
no,
le
para
entras
nada. Y tiene un
25 euros,
sellito en tu casa.
claro, más de uno le puede echar para atrás y dirá, oye, pues 25 euros son una pasta. Claro, pero es que tú, fíjate lo que hemos dicho: una obra de 430 y pico páginas, a todo color, con tapa dura, entonces con papel satinado, con una calidad. Además, fíjate que encuadernación, que a mí es una cosa que me llama mucho la atención, ¿no? Que la encuadernación de los libros de Dolmen es extraordinaria. O sea, un libro que tú puedes machacarlo, pegarle toda la caña que tú quieras, abrirlo, cerrarlo, que no se rompe, ¿no? No se rompe ni se sueltan las páginas. Entonces, bueno, a mí eso me parece un producto de calidad, me parece un producto redondo, y eso ya no es la parte, eso no es una alabanza a la parte que he hecho yo, que entre otras cosas, yo no soy quien para alabar lo que yo hago, eso sería absurdo. Pero sí que me parece una alabanza muy necesaria y muy injusta, ¿no? Al trabajo que están haciendo en la editorial Dolmen, que me parece fascinante, ¿no? Y me parece extraordinario.
A mí me parece muy buen precio, la verdad, porque yo creo que las cosas caro o barato son términos muy ambiguos, ¿no? Porque hay cosas que pueden costar poco dinero y ser brutalmente cara y al revés. Yo creo que hablamos de valor y sin duda este libro tiene, yo diría, más valor del que se traduce en su precio. Enrique, te quería preguntar también porque he visto por ahí algunas viñetas humorísticas que me parecen magníficas. Entonces quería decirte, quería ensalzar un poco la figura de quien la ha hecho.
Claro que sí.
Y por qué están ahí, porque de verdad me han parecido desternillantes. Me he reído muchísimo con ellos.
Son brutales. Eso tenía que decirlo y antes se me ha pasado. Cuando hablábamos de colaboradores, ¿no? Qué duda cabe que, bueno, el primero, el que más llama la atención es mi amigo Pedro Vera. Que para los que no lo sepan, de alguna forma, o al que no le suene el nombre, bueno, hay que decir que Pedro Vera es el genio autor de una de las tiras cómicas más famosas de la revista El Jueves. Me refiero a Radio Facts, ¿no? Que lleva ya 5 volúmenes recopilatorios y es un tío, bueno, Pedro Vera es un genio y figura hasta la sepultura, como yo le digo, y es un tío, bueno, que es que te partes de risa con él porque para mí es el rey absoluto e indiscutible del costumbrismo en el siglo XXI, ¿no? Es un tío que no, y además no lo hace a través de la literatura, sino que el tío hace costumbrismo humorístico, que es su género, y lo hace a través de las viñetas y del cómic, ¿no? Entonces, bueno, esa obra de Rancio Facts a mí me cautivó hace mucho tiempo. Yo soy muy, muy fan de Pedro Vera. Lo sigo semanalmente en las páginas del Jueves. Colecciono todos los volúmenes que ha sacado recopilatorio de Rancio Facts y me parece un genio absoluto y un tío con el que me troncho de risa, ¿no? Entonces, yo tenía claro desde hace mucho tiempo que quería hacer algún tipo de colaboración con él. Me encantaría tenerlo en alguno de mis proyectos y esto, bueno, pues lo conseguí con este libro, ¿no? Lo fiché, desde el primer minuto me pareció un tío absolutamente accesible, llano, humilde y una persona que todo hay que decirlo, ¿no? Muchas veces creemos que la gente famosa, pues bueno, va a ser inaccesible de alguna forma o son idiotas o se lo tienen creído y no es verdad. Hay gente que, bueno, que hay excepciones, ¿no? A toda regla. Entonces, bueno, yo tuve la gran suerte de fichar a este hombre. Lo incorporé al libro, ya te digo, empecé a mandarle una serie, empezamos a intercambiar correo electrónico y desde el minuto uno pues tuve la suerte de encontrarme con una persona que se ha prestado para todo, ha colaborado conmigo desde el primer momento y me ha cedido unas páginas suyas que aparecen además reproducidas convenientemente en este libro y además he tenido la gran suerte de que me ha escrito el prólogo del libro. O sea que bueno, ya te digo, felicidad completa porque vamos, no solamente estoy muy agradecido a Pedro Vera, sino que además ahora le admiro el doble. Entonces, bueno, también hay otro, ese es otro motivo, otra razón de más para apoyar este libro y para comprarlo, porque es que además ya no solamente es un libro divertido, es que además es gracioso, porque la parte que ha hecho Pedro Vera me parece desternillante, ¿no? Y las anécdotas que cuenta en el prólogo son tremendas, ¿no? Esa anécdota en la que dice que superó jugando al Space Invaders, creo que era, o al Fénix, uno de estos de Mata Marciano, cuenta el tío que superó su propio récord gracias al efecto del humo de los porros que se estaban fumando allí un primo suyo y no sé qué. Entonces, bueno, dice que el tío se convirtió en superguerrero como Goku, ¿no? Dice, me convertí en superguerrero gracias al efecto del humo de los porros de mis primos. Entonces, bueno, eso son, refleja de alguna manera anécdotas que todos hemos vivido, ¿no? En mayor o menor medida, pues bueno, pues la sordidez de los salones de máquinas recreativas de las que habla Pedro Vera en este libro, pues bueno, también está ahí, ¿no? Eso es una realidad, y oye, ¿por qué no decirlo? Como dice Pedro Vera, en los salones recreativos entraba un niño y salía un hombre.
Totalmente. Y bueno, Enrique, si te pregunto un poco, bueno, comentabas que es uno de los motivos para comprar este libro, creo que también hay que hablar de otro de los motivos, que es el motivo solidario. Como claro, tú bien dices, a veces no te dedicas a esto, pero sí que hay un fin detrás de esto. Cuéntanos un poco.
Pues sí, cómo funciona. Mira, yo hace tiempo que me di cuenta de una cosa y es que, bueno, que todos tenemos que hacer algo por este mundo en el que vivimos, ¿no? Y esto no lo digo para darme la de guay, ni soy mejor ni soy peor por esto, ¿no? Simplemente insisto en que es una realidad y el que no quiera verlo, pues bueno, el problema lo tiene él, no lo tengo yo. Pero es verdad que el mundo está muy jodido, vivimos en un mundo realmente cabrón, realmente difícil. Y bueno, a pesar de todo el daño que está haciendo el coronavirus y toda esta historia, pues yo creo que hay cosas infinitamente peores. Una de ellas es el cáncer. Entonces, bueno, pues una causa con la que yo estoy bastante comprometido, creo que hay que apoyarla. Por desgracia, no conozco a nadie que se haya librado, ¿no? Que se haya librado de este tema, sino de forma directa, pues indirectamente todo el mundo que conozco ha tenido, por desgracia, que bregar con esta situación a través de un familiar o algún primo, algún amigo, algún padre, en fin. Esto es un verdadero azote. Entonces, bueno, yo hace tiempo que me di cuenta que tenía que hacer algo, de alguna manera, y como insisto en que yo no me dedico a esto, porque gracias a Dios tengo mucho más de lo que me merezco, de lo que necesito, porque, en fin, no soy rico, ni muchísimo menos, no soy rico, estoy muy lejos de ser rico, pero tengo cubiertas mis necesidades y con eso soy feliz, ¿no? Tengo un hijo que no me lo merezco, tengo unos padres maravillosos, una esposa extraordinaria. ¿Qué más quiero? Tengo amigos como tú. ¿Qué más quiero, no? Entonces, yo realmente no hago esto por dinero, ni por moda, ni por necesidad. Lo hago porque me da la gana, porque me gusta y porque me encanta escribir de lo que me apasiona y porque me gusta compartir con la gente pues lo que a mí me hizo tan feliz en su momento. Entonces, bueno, yo he destinado mi porcentaje de derechos de autor no solo por este libro, sino también por el anterior, y así seguirá siendo durante un tiempo. Posiblemente todos los libros que publique en el futuro pues también irán por aquí, ¿no? Y yo, bueno, ya te digo, es una causa que quiero apoyar con mi trabajo, y como yo esto lo hago, en fin, no lo hago ni mucho menos como una meta impuesta ni como una necesidad, sino que lo hago porque me gusta y disfruto con ello, pues bueno, si a cambio de eso conseguimos apoyar esta causa, pues mira, todos contentos, ¿no? Así que ya te digo, el porcentaje de mis derechos de autor y de mis colaboradores va destinado a la Asociación Española contra el Cáncer, y yo creo que eso ya de por sí es un motivo por el que este libro hay que respetarlo, hay que apoyarlo y hay que comprarlo. Entonces, bueno, en ese orden o no necesariamente, ¿no? Pero esa es la idea.
Totalmente, siempre, bueno, una forma de colaborar al fin y al cabo, ¿no? Si puesto a elegir entre varias opciones, yo creo que ese es sin duda un motivo de peso como para que te decantes por la compra de este magnífico libro.
Claro, ¿sabes qué pasa? Que hay una cosa, Juan, realmente a la hora de la verdad, si el libro es malo, o si el libro está mal hecho, o si, no sé, o si algo falla en el libro.
Es insalvable, claro.
Claro, indudablemente eso no es una excusa, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, en este caso, afortunadamente, pues se dan la mano esas dos circunstancias, que el libro es bueno, es divertido, es un libro muy ameno, está muy bien hecho, muy bien maquetado, muy bien impreso, muy bien sacado por la, muy bien hecho por la editorial. Y luego, pues bueno, insisto en que es un libro que creo que lo he escrito de una manera por lo menos entretenida. Es un libro que si algo cumple, es lo que promete, que es diversión. Y es, bueno, pues retrotraerte de alguna forma a aquella época tan divertida. Pero es que además es un libro solidario. Entonces, insisto en que se dan las dos circunstancias, ¿no? Prometo que es un libro que no va a decepcionar a nadie. Es un libro que ofrece todo lo que promete desde su título. Y va a gustar mucho. Es un libro que va a gustar muchísimo. Y bueno, pues con esa esperanza y con ese deseo, pues me embarqué en esta aventura. Esperemos que así sea. Que además conseguimos, bueno, pues sacar un dinero para la Asociación Española contra el Cáncer, estupendo, mejor que mejor. Pero bueno, insisto en que no es una excusa ni pretendo escudarme en esto para justificar fallos o algo que no, o un producto que no dé la talla, ¿no? Insisto en que no es el caso. Da la talla sobradamente, es un gran libro, no por la parte que hago yo, insisto, sino por todo el bueno, pues lo extra y todo lo que incorpora y el contenido, la maquetación, la producción, todo. Y creo que sí, creo que es un libro que va a gustar muchísimo y en eso estamos, vamos a ver qué tal. Estamos ahora mismo promocionándolo, ya se puede hacer la reserva, insisto, a través de la web de Editorial Dolmen, www.dolmeneditorial.com, y a partir del 21 de enero ya estará disponible en todas las grandes superficies y será fácilmente adquirible y conseguirlo no solo a través de Amazon, sino bueno, pues de las grandes superficies como la Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y, bueno, y en general cualquier gran librería o cualquier gran superficie en la que se pueda pedir el libro. Y si no lo encuentras, si el libro no viene a ti, tienes que ir tú al libro, ¿no? Como yo siempre digo, muchas veces hay libros que te los encuentras en la estantería y otros que no se encuentran. Si no lo encuentras, pídelo, que te aseguro que viene. Entonces, bueno, eso es lo bueno, ¿no? Que está respaldado por una gran editorial que, bueno, pues que distribuye más o menos bien, pero responde y cumple. Así que bueno, vamos a ver qué tal, esperemos que funcione y sobre todo que divierta, ¿no? Yo lo que me interesa es que la persona que lo compre, pues que se dé cuenta de que ha invertido de una forma inteligente su dinero.
Quería hacer explicar algo, y es que me parece significativo el hecho de que, hablando de un producto solidario, no se venda como tal, quiero decir. No es lo mismo tu libro, que te va a Dolmen o donde puedas dar con él, ponga por ahí en una esquina, ojo, que de aquí hay dinero que va para la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? Uh-huh. Eso es diferente a que el reclamo del producto sea el que es un producto solidario. Yo creo que ahí la calidad sí que puede peligrar, por así decirlo, ¿no? Pero tú en este caso, o sea, no hay que juntar ambas cosas porque, como bien has explicado, no es algo que tenga nada que ver. Simplemente que tú has decidido tomar esa decisión por hacer un bien común y me parece, pues, elogiable y también, pues, aclarar esto, ¿no? Que no es un libro solidario al uso, sino que tú has decidido dedicar esa parte de los beneficios a esta acción. Así que magnífico.
Claro.
Comentas que quieres que el libro divierta, que quieres que el libro... Yo creo que, a mis ojos, ¿no? Lo que este libro se puede definir es como un trocito de museo en tu casa, un producto histórico que además es entretenido. Y ahora yo te pregunto, Enrique, cuando tú te pones a escribir este libro, lo primero, ¿tenías expectativas de que esto se llevara al papel? ¿O fue como, voy a empezar a escribir porque esto me apasiona y quiero dejarlo ahí escrito?
Gran pregunta, Juan. ¿Sabes qué pasa? Que yo siempre que el truco es que cuando yo escribo, escribo para mí. Entonces ya sé que puede sonar un poco egoísta, no lo es, y además voy a explicarlo, pero yo cuando escribo, escribo para mí, ¿no? Básicamente porque es que si no, nunca haría nada. El problema es que cuando tú estás escribiendo para un hipotético libro o para un público determinado, muchas veces te dejas condicionar y te dejas llevar por ese hecho, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso, cuando yo escribo acerca del tema que sea, pues claro, no es que ignore al público de ninguna forma, simplemente es que lo hago tratando de ignorar que hay un público detrás. Luego, por supuesto, siempre cuando ya estás en otra fase de desarrollo del libro, cuando ya estás maquetando, estás escribiendo los pies de foto y añadiendo cosas, pues sí, luego llega esa fase en la que tú, de alguna manera, eres consciente de que tiene un producto que tiene que ir dirigido a un público. Pero yo procuro escribir teniendo en cuenta que lo hago para mí o como mucho para un reducido grupo de amigos, ¿no? Entonces quizá eso sea el encanto, tenga parte de ese encanto que tienen mis libros. Y es que todo el mundo me comenta una cosa cuando los lee y es que me dice, oye, me da la impresión de que estoy hablando con un amigo en la barra del bar, de tú a tú, hablando de, comentando cosas, pues bueno, anécdotas de vivencias, ¿no? Y anécdotas personales. Entonces, claro, ya te digo, no quiero obsesionarme un poco con ese sentido de público que tienen algunos escritores. Ojo, yo no soy escritor, ¿eh? Yo siempre digo lo mismo, no soy escritor de la misma forma que hay gente que canta en la ducha y no es cantante por ello, ¿no? Pero sí que es verdad lo que te comento, Juan. A mí me da la impresión de que hay mucha gente que a lo mejor se deja llevar demasiado por ese tema, ¿no? Esa obsesión de que hay un público detrás y de querer satisfacerlo y de querer darle gusto a los caprichos de cada uno. Yo no me dejo llevar mucho por eso, ¿no? Entonces, bueno, que me perdonen algunos si no hago el producto que más de uno quisiera o si cuando hago una selección de juegos no es la que muchos esperarían. Pero es verdad que intento hacer las cosas un poco por mí mismo y para mí, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, si consigo hacer algo que le gusta a la gente, pues extraordinario y estupendo, ¿no? Pero bueno, eso va un poco así.
Sí, hablamos de un producto que al final nace de la personalidad, ¿no? Y si combina que gusta a la gente ajena, pues eso que te llevas, ¿no?
Exactamente.
¿Qué sensación te gustaría que tuviese una persona que ya ha terminado de leer tu libro, ya sea este o el anterior? ¿Qué sensación quisieras tú que terminara esa persona?
Qué gran pregunta, Juan. Pues mira, te contesto con, fíjate, te voy a contestar con la respuesta no es mía, no te la voy a dar, no es una respuesta mía, sino es una respuesta que me ha dado mucha gente, muchos amigos, que por cierto son lo mejor de toda esta aventura, ¿no? Porque más de uno se pensará, bueno, este tío se mete en esto por dinero o gana dinero. No, bueno, lo primero es que el retro no da dinero. Yo siempre digo lo mismo y es cierto. El retro no da dinero, el retro te cuesta el dinero. Pero es verdad que lo más interesante de toda esta loca aventura, ¿no? Desde que empecé en el mundillo editorial, que ya llevo 3 libros con este, pues bueno, lo más interesante son los amigos que vas haciendo por el camino. Entre ellos, pues gente extraordinaria como tú, ¿no? Sin ir más lejos. O Javier Ortiz, del mundo del Spectrum, o yo qué sé, o tantos y tantos, ¿no? Entonces, bueno, es decirte, la respuesta a esa pregunta que me ha hecho, que me parece súper interesante, es que es la que me han dado muchas personas, muchos amigos que he ido haciendo por el camino y que han leído mis libros y todos coinciden en lo mismo. Y es que cuando leen mis libros, le entran unas ganas tremendas de desempolvar su consola antigua, su ordenador antiguo y volver a jugar a esos juegos de los que yo hablo. Entonces, para mí ese es el mayor elogio, esa es la mayor felicidad que puedo experimentar en relación a lo que yo hago, ¿no? Entonces, claro, ya te digo, no me mueve el dinero, no me mueve la fama ni ninguna chorrada de esa. Porque soy un tío muy familiar, soy un tío de estar con mi niño, me debo a mi trabajo, a mi familia, Entonces no hago nada de esto, lo hago por eso, ¿no? No voy por ahí, no van por ahí los tiros. Sin embargo, lo que tú dices, ¿no? Lo que realmente me hace feliz, a lo que yo aspiro, es que una persona que lea un libro escrito por mí, primero que se lo pase bien, ¿no? Que se divierta y que recuerde, sobre todo que recuerde. A mí me gusta hacer recordar a la gente, porque creo que muchas veces es necesario, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro lado, pues que me digan que le han entrado unas ganas tremendas de volver a jugar a esos juegos de los que yo hablo y de los que yo escribo. Entonces, ya te digo, esa es la gran recompensa que yo obtengo, ¿no? Que a mí me gusta llevarme. Y por eso es por lo que escribo y por lo que seguiré publicando libros. Porque es una necesidad que yo tengo, ¿no? Que es la de compartir con las personas todo aquello que me hizo tan feliz de niño, de adolescente. Y bueno, y que son cosas que de alguna forma siguen estando ahí, ¿no? La prueba es que se sigue hablando de todo esto, ¿no?
Me ha gustado mucho la respuesta, Enrique. El titular sería, me gusta que cuando alguien acabe de leer mi libro, desempolve su consola.
Claro, claro. Fantástico. Esa es la idea, Juan.
Voy a hacer un poco de promoción también de cierto espacio que tienes con mis compañeros de Invisible Movement.
Hombre.
Porque me parece una buena oportunidad de conocer a Enrique Segura. Una oportunidad, además, totalmente gratuita. Que es tan fácil como irte a iVoox, a Invisible Movement, Invisible Movement, para que no tenga ni zorra de inglés como yo. Y ahí veréis que hay una sección que se llama Play Again. Es una sección magnífica, una sección que es como un disparo en la cabeza porque es súper cortita y directa. Uh-huh. Y gracias a esa sección creo yo que podéis conocer un poquito más a Enrique Segura de cara a comprar su libro, por ejemplo. Escucháis un programa o dos o los que queráis. Y si sentís esa simpatía, ya tenéis la certeza absoluta de que podéis tiraros para Amazon o para donde queráis y escribir el libro. Enrique, ¿cómo surge Play Again?
Pues Play Again hace referencia a un proyecto en el que yo empecé. Realmente fue mis primeros pasos en este mundillo de la publicación de material retro y de publicaciones hechas por aficionados, ¿no? Y hace referencia al título de la primera revista que yo saqué. Yo hacía un fanzine, de hecho sigo haciéndolo, que se llama así, se llama Play Again, ¿no? Y además creo que describe muy bien mi intención al hacerlo. Y es que yo, como te digo, lo que me gusta es hacer recordar a la gente y hacerles que vuelvan a jugar, ¿no? Que de alguna forma vuelvan a sentirse niños y vuelvan a experimentar esa felicidad que teníamos cuando éramos críos y nos recreábamos en este tipo de juegos. Entonces, bueno, yo empecé en este mundillo sacando esa revista, que siempre he hecho yo solo, no he tenido ningún tipo de colaboración. La maquetación es mía al 100%, la redacción de los artículos, todo, ¿no? Entonces, bueno, me supone mucho trabajo, pero claro, como dicen que palos con gusto no duelen, pues bueno, yo lo hago encantado cuando tengo hueco, cuando puedo, pues voy sacando números. Y yo empecé con Play Again, ¿no? Es una revista a la que le tengo mucho cariño porque me lo ha dado absolutamente todo en este mundillo. Lo poco que soy muy poco, pero ese poquito que soy, pues bueno, se lo debo a Play Again y a la editorial Dolmen que me apoyó y sacó mi primer libro, ¿no? Que fue el de Drinkas, El sueño eterno. Y desde ahí, bueno, de ahí en adelante el resto ya pues es una historia, ¿no? Una historia breve pero intensa. Entonces Play Again fue, ya te digo, fue mi inicio en este mundillo y quise darle ese nombre cuando nuestros amigos Dani y Monse pues no, me dieron la oportunidad gracias a ti, que además tengo que decirlo, que todo esto fue gracias a ti, ¿no? Porque tú me hablaste de ello, me diste la oportunidad de que me entrevistaran en su programa, en su podcast, y gracias a eso pues bueno, surgió la oportunidad de una colaboración. Me lo propusieron y yo dije que por qué no, ¿no? ¿Por qué no? Me parecía una oportunidad extraordinaria de hacer ese pequeño podcast con el que yo siempre he soñado, ¿no? Yo siempre he soñado con tener mi pequeño espacio radiofónico porque soy igual que tú, llevamos la radio en las venas, me encanta la comunicación, adoro la radio y bueno, yo siempre quise tener ese pequeño espacio de radio, ese poquito de radio y gracias a ti en primer lugar y gracias a los amigos de Invisible Movement, pues tengo mi pequeño podcast, mi pequeño rinconcito en el que cada 15 días, pues todo el mundo se puede encontrar un programa nuevo, ¿no? Entonces, como tú dices, es como un tiro a la cabeza, ¿no? Realmente es un programa corto, pero intenso. Son programas cortitos, de 10, 12 minutos, en los que suelo centrarme en un tema en concreto, en alguna saga de juego antiguo, de juego retro, y lo analizo pues desde una perspectiva muy personal, ¿no? Como no puede ser de otra forma, porque no tengo más capacidad mediática, ni sé hacerlo mejor tampoco, ¿no? Entonces, bueno, pues uno da lo que tiene. Y sí, la verdad es que me encuentro realmente a gusto con nuestro amigo de Invisible Movement y es un proyecto que me encanta y que, ya te digo, cada 2 semanas pues vamos publicando un material nuevo, un programa nuevo y que sea por muchos años, ¿no? Ojalá, Dios quiera.
Sí, de momento tenemos por aquí pues Robocop, tenemos Tech Chan World Cup, que es un juego de fútbol también súper mítico. Uh-huh. Arkanoid, que lo hablaba antes, y fíjate tú que estaba por aquí.
Sí, sí.
Y Super Star Wars. O sea, poquita broma con los pesos pesados que habéis arrancado este proyecto.
Sí, sí, sí. Además hay un poco de todo, ¿no? Porque hay los tres primeros programas están dedicados a tres máquinas recreativas, bueno, fundacionales, creo yo, ¿no? Como hemos uh-huh. estado hablando de algunos de ellos. Y el cuarto programa, bueno, pues un repaso a la trilogía de Super Nintendo, de la trilogía clásica de la Guerra de las Galaxias. Que fíjate, esto ya me delata, ¿eh? Esto ya me delata como ya un poco ya maduro, ¿no? Ya un poco viejuner. Porque ya, fíjate, los que decimos todavía la Guerra de las Galaxias ya vamos para viejo, ¿eh? Ahora ya todo el mundo dice Star Wars, ¿no? Desde que lo renombraron ya Star Wars. Bueno, pues la trilogía de la Super Nintendo, de los cartuchos de Super Nintendo, basado en la trilogía clásica de George Lucas, de la Guerra de las Galaxias, creo que se merecían un programa, ¿no? Y el último que hice, pues, está centrado en eso. Y ya te digo, cada 15 días además me sorprendo un poco a mí mismo porque no sé, voy cambiando. Y a ver, no sé, a ver, ¿de qué me apetece hablar hoy, no? Y digo, venga, pues voy a hablar de máquina recreativa, de alguna de mis favoritas, o hoy voy a centrarme en una saga en concreto, de videojuegos de consola, de, bueno, en fin, de todo lo que de alguna forma nos apasiona, ¿no? A los que somos muy aficionados al retro, a los videojuegos y al entretenimiento electrónico en general, ¿no? Porque yo creo que los que somos muy aficionados a esto, disfrutamos exactamente igual con un buen juego de consola que con una máquina recreativa, que con un juego de móvil, que con un juego casual, que, bueno, no sé, cualquier cosa, ¿no? Un videojuego, yo siempre he dicho que un videojuego es divertido independientemente de su nacionalidad, de su formato, del techo técnico, de la potencia que tenga y, bueno, si un videojuego te divierte, bienvenido sea.
Totalmente. Enrique, vamos a volver otra vez a tu libro y para intentar ir cerrando esto, cosa que no me gusta, pero que habrá que hacer en algún momento.
La radiofórmula obliga, ¿no? Yo seguiría.
Obliga.
Seguiría más, ¿sabes? Estoy aquí en la gloria, estoy muy a gusto hablando contigo y con todos nuestros amigos hoy, pero claro, hay que ir cerrando y bueno, ¿qué vamos a hacerle? Yo seguiría aquí hasta pasado mañana, ¿no? Pero nada, total, ya te digo, total. Encantado. Dime, Juan, perdón.
Hemos hablado además de hacer algo cuando se pueda, ¿no? De juntar aquí algunas personas para hacer un programa sin el querido velo de la radio, sino un poco más libre, solo para iVox.
Hay que hacerlo. Y me encantará estar ahí.
Te iba a preguntar, Enrique, ¿hay alguna anécdota o algún suceso que quisieras compartir con nosotros? O incluso esa primera vez que tú acudiste a un salón recreativo, ¿cómo tuvo que impactarte a ti para que ahora, tanto tiempo después, nos publiques un libro sobre ello?
Pues mira, es que yo creo que solamente... lo primero es que la pregunta es genial, ¿no? Me encanta esa pregunta porque la respuesta puede ser muy larga. Voy a intentar contestarla de una forma más breve. Pero lo primero que te diría, y lo más directo, es que todo esto daría pie... O sea, solamente esto daría pie a un libro, ¿no? Se podría escribir un libro o incluso varios, centrándonos solamente en las anécdotas de eso, ¿no? De todo lo que vivimos en los salones de máquinas recreativas de aquella época, de finales de los 80, sí. Principios de los 90. Pedro Vera ya lo dice en plan de coña, pero es verdad, ¿no? Uno entraba siendo un niño y salía siendo un hombre. Es verdad que había una serie de... Bueno, tenía un cierto componente sórdido que hoy en día pues no se recuerda muy bien. Solamente nos centramos, por algún extraño mecanismo de la memoria humana, nos quedamos con lo positivo, ¿no? Lo malo intentamos olvidarlo, pero... Más de uno se ha llevado algún susto, ¿no? ¿Quién no ha vivido alguna experiencia un poco en los salones recreativos, alguna experiencia un poco dura, ¿no? De, yo qué sé, el típico tío que llegaba y te robaba, te quitaba una moneda, no sé, veía a gente allí fumando una peste a tabaco horrorosa, salías de allí con la ropa oliendo a tabaco que parecía que venías de un fumadero de opio. Entonces, bueno,
no sé. La máquina,
sí, sí. Y luego, claro. Y luego incluso había gente que ligaba, ¿no? Se puso de moda el ir a ligar con chaval y con chavala a los salones recreativos, y además que había de todo, había tíos de tu edad, tías mucho mayores que tú, bueno, había, eso era como una discoteca, pero de máquina recreativa, ¿no? Entonces, yo creo que solamente la cantidad de anécdotas y de historias que se pueden contar relacionadas con esto, yo creo que ya de por sí dan para un libro. Y de hecho, algo hay. El capítulo 11, y con esto termino ya, ¿no? El capítulo 11 del libro, y contestando ya, redondeando la contestación a tu pregunta, Juan, trata precisamente de eso, ¿no? El capítulo 11 del libro se titula El bestiario de Tolkien de las máquinas recreativas. Entonces yo ahí hago un análisis muy en clave de humor, ¿no? Yo creo que ese capítulo es quizá el más cachondo de todo el libro porque, claro, no es un libro humorístico ni mucho menos, pero ese capítulo sí he querido dedicarlo un poco a, bueno, a recordarlo de una manera un poco humorística, entre otras cosas porque incorpora las páginas de Pedro Vera. las páginas que Pedro Vera me ha cedido para reproducirla en el libro aparecen ahí, en el capítulo 11, ¿no? Al principio. Entonces, bueno, es un capítulo en el que yo desde un punto de vista un poco, desde el cachondeo, desde el humor, hago un repaso a 10 tipos de personajes que poblaban, a la fauna que poblaba los salones recreativos. Y eso ya da pie a todo tipo de anécdota, ¿no? Como el tío mal encarado que te daba el cambio, que siempre había un tío con cara de mala leche, que te daba las monedas, te daba el cambio. Luego estaba, pues eso, el grupito de chavalas que iban a jugar al Tetris o al Pong. Entonces, claro, al Pang, que era el de reventar los globitos estos que iban rebotando, el Pang. No confundir con el Pong, que me he equivocado yo, el Pong era aquel antiguo. Pues las niñas siempre iban a jugar a las mismas máquinas. Luego estaba el típico tío del te lo paso, yo te lo paso, yo te lo paso, que era un tío un coñazo. Era básicamente un tío coñazo que se te ponía al lado y, oye, muchas veces ya no es que te lo pidiera, es que te quitaba, te pegaba un empujón, te apartaba y se ponía el tío a jugar la partida que habías pagado tú, ¿no? Entonces, todo ese tipo de anécdotas a mí me marcaron profundamente y me di cuenta de que no solamente podía escribir un libro que hablara de máquinas recreativas, sino también de toda esa culturilla, de toda esa especie de cultura friki, de cultura pop, que de alguna manera pues rodea todo este fenómeno. Entonces, ya te digo, mi libro trata no solamente de máquinas recreativas, sino de todo lo que rodea a las máquinas recreativas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso por ahí puede enganchar un poco al aficionado.
No tenía ni idea de... O sea, sí que he visto las viñetas y me parecen, como ya he dicho, hiper graciosas, pero no sabía que había como un capítulo hablando un poco de la fauna, que es una palabra que me parece que va perfecta para esto, y joder, qué ganas tengo de echarle el guante a esa parte.
Ese te va a gustar. Enrique, te va a gustar. El capítulo 11 es brutal, ¿no? Ya te digo que una vez que acaba el recorrido cronológico de los videojuegos y la parte quizá más seria del libro, en el capítulo 11 lo abordé desde un punto de vista, de una perspectiva muy humorística, y me di cuenta de que ahí había mucha, bueno, se podía hacer hasta un podcast de eso, ¿no? Y se pueden escribir libros solamente recreándose en esa parte. Me parece una parte muy divertida de toda esa historietilla. Y bueno, yo ya te digo, lo hago desde el humor, desde la nostalgia y desde un buen cachondeo, ¿no? Yo creo que ahí nos echamos una risa importante.
Totalmente. Y más porque empezaba a recordar, ¿no? Ostras, el de las monedas, sí señor, sí que había uno así y el otro y tal. A mí, yo solo cuando contigo ya me has transportado, o sea, sin libro ni nada.
Esa es la idea, Juan, eso es lo que intentamos, ya te digo, esperemos que conseguir que la gente recuerde aquellos buenos tiempos.
Sí, el ejercicio de hacer memoria muchas veces es importantísimo y lo descuidamos, ¿no? Con estas rutinas tan agobiantes que tenemos la mayoría.
Sí.
Y es importante echar la vista atrás, además de muy gratificante. Enrique, a modo conclusión, ¿por qué tenemos que comprar tu libro? Que creo que no hace falta explicarlo, pero me gustaría escucharlo de tus labios para cerrar el programa. Uh-huh. ¿Por qué recomiendas la compra de tu libro?
Pues en primer lugar porque es, y lo digo sin falsa modestia, es realmente el libro más completo que se ha escrito en lengua castellana sobre las máquinas recreativas. No hay nada que se le parezca. Y esto, insisto, sin falsa modestia y sin faltarle respeto a otras publicaciones que hay, que es cierto que hay algún libro que trata sobre máquinas recreativas, pero siempre de una manera muy superficial. Es decir, yo lo que echaba en falta es que hubiera un libro en castellano, pues que te plantifique de buena primera, pues como he hecho yo, ¿no? 430 páginas, ¡boom! Y que analice 50 máquinas recreativas, que te cuente el origen de la industria, que entreviste a gente interesante del sector, tanto históricamente como, bueno, no solamente en el del pasado, sino del presente. Entonces, bueno, yo echaba en falta ese libro, ¿no? Yo creo que ese es el libro que a mí me faltaba en mi biblioteca. Y yo ahora quiero tener ese libro, aunque lo haya escrito yo, pero creo que, al igual que me pasa a mí, mucha gente estaba echando en falta ese hueco, ese nicho que había que rellenar de alguna forma y que creo que haciéndole justicia y sin faltar a la verdad, pues bueno, yo creo que este libro cumple esa expectativa y es un libro que todo el verdadero aficionado a las máquinas recreativas necesita tener en su colección. Así que bueno, ese es el motivo por el que hay que comprar este libro y si luego, además de eso, tenemos en cuenta lo que hemos dicho, que bueno, pues que de paso, de rebote, estamos contribuyendo a una buena causa solidaria, pues qué mejor, ¿no? Mejor que mejor. Pero ya te digo, totalmente, ante todo porque es un gran libro, es un libro muy divertido y es un libro que viene a tapar un hueco que era necesario cubrirlo, ¿no?
Muy bien, hablábamos de que esto se puede reservar ya en Dolmen Editorial, pondremos luego enlace en el programa, tanto en Facebook como en iVoox, y Enrique me lo facilitará, yo mismo lo pondré. Yo creo que puede ser un regalo magnífico para estas navidades, una tarjetita que ponga vale por una copia de este magnífico libro cuando salga a la venta, ¿sabes? No hay que ceñirse tanto a claro, entregar los regalos en físico, claro, sino claro, que un bonito vale puede ser más que estupendo. Claro que sí.
Claro que sí. Es el libro que a mí me... Ojo, es el libro que a mí me gustaría que me regalaran estas Navidades, ¿eh? Aunque lo haya escrito yo.
Yo tampoco es malo, ¿eh? También puede ser un regalo muy aceptable y así pues si se lo entregas, si te apetece, ¿sabes?
No es mal regalo. No es
tenemos...
Mal.
Pues muy bien, Enrique. Muchísimas gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Siempre es un auténtico placer tenerte aquí.
Por favor.
Queda prometido eso.
Gracias a ti. Gracias.
Programa...
Y además sabes que me lo paso muy bien. Me encuentro particularmente a gusto en tu programa porque eres un tío... muy familiar, un tío muy llano y accesible, como a mí me gusta la gente. Y bueno, ya te digo, es que así con gente como tú es fácil hacer radio, ¿no? Así que bueno, yo creo que eso es parte de tu éxito y por eso transmites tanto y por eso comunicas de la forma en que lo haces. Así que ya te digo, las gracias te las doy yo. Muchísimas gracias tanto a ti como a todos nuestros amigos que nos han estado oyendo hoy. Y nada, os mando un abrazo enorme, os deseo unas felices fiestas y por supuesto seguiremos hablando en otra ocasión.
Sin duda, dicho queda, hay un programa pendiente que nos pueda acompañar Daniel, que estará ahora mismo comprándose un micro. Y nada, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, compañero. Fuerte abrazo a todo el mundo.